¿Qué tal? Arratsaldeon, muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un miércoles 19 de marzo que viene marcado por el parón de selecciones, que viene marcado por la despedida de Mikel Urrutikoetxea, uno de los grandes, bueno, entre otras cosas, es el único vizcaíno que se ha hecho con las tres chapelas, es el único delantero que ha ganado una chapela siendo zaguero. Es un día que viene marcado por hablar de baloncesto, es miércoles y Bilbao Basket celebró sus 25 años, así que como tenemos un montón de cosas de las que hablar hasta las 4 de la tarde, arrancamos desde el principio, dale. Hay un expediente de UEFA. No he dicho que el día venga marcado con ello porque lo conocíamos en la noche de ayer. Otra vez el Athletic en el ojo del huracán y otra vez por algo malo. Las veces buenas ganan, siempre, 40.000 veces siempre. Pero cada vez que hay una puntilla mala, pues ya saben, es noticia. Y el expediente esta vez es por los incidentes que tuvieron lugar fuera de San Mamés. Por el lanzamiento de las bengalas y los objetos en la explanada de San Mamés. Porque aficionados de la Roma ocuparon las vías de evacuación dentro de San Mamés. Esto es más imputable, si cabe, pues quizás a la seguridad o a quien le compete dentro del club, que eso no lo tenía que haber permitido. ¿Qué pasa con esto? Que el Athletic ahora va a tener que alegar, va a tener que mandar sus explicaciones y decir, pues hemos hecho todo lo posible para que no pase. Pero a día de hoy todavía no podemos saber cuáles son las consecuencias. Es verdad que el Athletic en la primera jornada fue sancionado con 30.000 euros por el lanzamiento de aquellas bengalas en el Olímpico de Roma y que estaba en periodo de prueba para poder seguir comprando entradas para cada vez que juegue fuera de casa. A mí se me antoja complicado que los aficionados no puedan ir a Glasgow, sería muy rápido, pero vamos a irnos hoy hasta Madrid porque nuestra compañera Arancha Rodríguez controla todas estas cosas de UEFA y le vamos a intentar dar un poquito de luz a toda la situación. Ya les digo, no la tiene, ¿eh? Porque la Athletic tendrá que primero mandar solo sus alegaciones. En caso de que haya una sanción podrá recurrir. Pero la parte negativa es que la afición del Athletic o los 45 cafres del Athletic la vuelven a liar. Y esta vez fuera del estadio. El equipo en lo deportivo ha entrenado esta mañana y las noticias no son buenas para los lesionados, o al menos visibles. Vamos a decir que no son visibles, porque no ha estado Sancet, Vivian, Paredes, Julen, ni Guruceta. Curioso, no había porteros, por eso Valverde ha tenido que reclutar a los dos chavales del filial, a Gastesi y a Gamen. A partir de ahí, preocupación, hombre, pues entiendo que no, porque también se aprovechará para las descargas y demás. Y como están en la selección, pues Nico Williams hablaba ayer con los compañeros del desmarque. ¿Es o se considera uno de los mejores futbolistas del mundo? Escuchamos a Nico.
Yo no me considero uno de los mejores del mundo, ¿no? Al final creo que tengo que trabajar mucho más para lograr esa hazaña. Pero sí que es verdad que cuando el míster pues, te halaga y también te echa las broncas, pues notas ese cariño y ese acierto en sus palabras. Creo que transmite al grupo confianza, que sobre todo lo que caracteriza a un jugador. Esa confianza que te da el míster se transmite en el campo y bueno, la verdad es que muy felices de tener a un míster como el que tengo en el Atleti, como el que tengo aquí. Sí, Vivi, pues igual echo de menos a Vivi, ¿no? Que al final es un compañero que está haciendo una temporada espectacular, creo que lo ha demostrado a todo el mundo. Es un defensa súper fuerte, súper rápido, súper ambicioso. Que me da pena que no esté aquí y otro también es Ollán, que también está lesionado. Tiene una calidad enorme, creo que es un grandísimo jugador y bueno, tiene capacidad de sobra para estar aquí.
Se despedía Mikel Urrutikoetxea con luces y sombras.
Por sueños me hubiera imaginado tener la carrera deportiva que he tenido, los títulos que he conseguido, volver a traer la chapela del mano a mano y del 4,5 a Vizcaya, pues fue algo muy grande para mí en esos momentos.
Bueno, pues Mikel Urrutikoetxea, que escucharemos en un ratito, nos vamos a COPE más Bilbao en el 95.1.
Ya que no era capaz de dar mi nivel en la cancha y ni de ser feliz jugando al deporte que...
Con más de 80 años en Bilbao, Bacalao Gregorio Martín te sigue ofreciendo bacalao de la mejor calidad. Y si lo prefieres, te lo ofrecemos desalado todos los días. Además, las mejores conservas y legumbres a tu disposición en Bacalao Gregorio Martín, en Artecalle 22, en el casco viejo de Bilbao. El de la bacalada en la fachada.
Gracias, la vida, divino tesoro.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde, 15 horas 31 minutos. Álvaro Rubio les sigue saludando. David González hace que todo esto suene. Cadena COPE desde Vizcaya para todo el mundo a través de las aplicaciones móviles. Si es usted que lo es, si eres tú que lo eres, un oyente aplicado. Hemos hablado del expediente de la UEFA, ya lo saben, los incidentes, las peleas, las cargas, las bengalas, las botellas. Mira, una de las cosas que nadie ha dicho, joder, si están cerrando las terrazas, si te están diciendo que no sirvas, si te están... ¿Por qué en los bares aledaños a San Mamés se seguían poniendo botellines de cerveza en la previa del partido? Y no es una pregunta retórica, es una pregunta para que se responda, porque yo me fui a tomar un café y se seguían poniendo botellines, y no en un bar, en todos, porque dije, joder, pero si le han dicho a la gente que quite las mesas, y curiosamente las quitan las que no están más cerca de San Mamés. No se quitaron los adoquines ni las baldosas que había en las obras de Luis Briñas, no se retiraron los contenedores que después se quemaron en pozas, no se retiraron todas las vallas bajas que estaban para llevar como becerros a poner la vacuna a los aficionados de la Roma. Todas estas cosas también hay que mirarse un poco el ombligo del que lo genera o del que no obedece. Porque después, es que me han roto el bar, es que usted estaba poniendo botellines de cristal. Y esto es porque yo después estuve cuando los tiraban. Entonces estoy hablando en primera persona y esto pasó. Entonces, todo esto hace que la UEFA te vuelva a expedientar. Y este vuelva quiere decir que ya eres reincidente, que ya la has liado. Fue en Roma, 30.000 euros y te avisan de que no van a venderte entradas. Pues bueno, otra vez. Lo de dentro de San Mamés no sé a quién le compete, que los aficionados de la Roma ocupasen las escaleras y las vías de evacuación, pues entiendo que eso es más fácil de encontrar al culpable, porque hay veces que sí que hay que señalar al culpable, sobre todo para pagar las consecuencias, porque el Athletic en las consecuencias lo pueden pagar el 99,8% de sus socios, porque creo que algunos de los becerros que lanzaban esas botellas no son ni socios del Athletic, ni entran en San Mamés. Así que veremos en qué queda todo esto. Ahora hay que mandar las alegaciones, hay que mandar las explicaciones, cuando no tienes la culpa, que es la leche. Pero permítanme que vayamos hasta Madrid para saludar a nuestra compañera Arancha Rodríguez, que todo lo que tiene que ver con la UEFA, con la FIFA y con casi todo lo controla un montón, a ver si le podemos poner un poquito de luz. Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Álvaro, ¿qué tal?
Mira que le gusta esto del Atleti, lo de los expedientes y demás, ¿eh? Y cuando uno es reincidente, y por eso te llamo, Arancha, que tú lo controlas, no sé, ¿puede haber consecuencias más graves esta vez?
Hombre, pues yo creo que sí, ¿no? Porque todos recordarán, los oyentes que están ahora pendientes del transistor de la radio, escuchando tu programa, que al final el Atleti Club de Bilbao tiene una deuda pendiente, si se puede llamar así, totalmente, con la UEFA, porque es, al final, pues es lo que le debe, ¿no? Tuvo una sanción que se suspendió por los incidentes que tuvieron lugar en el Estadio Olímpico de Roma, en el partido contra la Roma. Y ahora esa sanción que estaba en suspensión, claro, dependiendo de que los aficionados se comportaran adecuadamente, pues tiene pinta de que va a dejar de estar en suspensión y que va a ser aplicada. Así que veremos lo que pasa, porque la UEFA muchas veces nos sorprende y no tiene un patrón común para entenderla, como pueden ser los comités de la Liga, a los que estamos más acostumbrados y con los que estamos más familiarizados, pero lo normal es que ahora mismo el Athletic Club de Bilbao tenga que cumplir esa sanción que tenía pendiente, además, por supuesto, de una sanción económica, y vamos a ver si se queda ahí esa sanción o se agrava y en lugar de un partido sin vender entradas, sí, a los aficionados del Athletic Club de Bilbao que viajen por Europa, pues se pueda ampliar, ¿no? O sea, hay que ver, pero yo creo que lo primero de todo es que corre riesgo de quedar, o sea, de ser anulada,
claro,
por decirlo de alguna manera,
claro,
esa suspensión, esa deuda pendiente que tenía.
Que ya recordamos que después de las bengalas de Roma le cayeron 30.000 euros, que lo económico a este Athletic ha reconocido la Junta Directiva, le hace mucho daño, porque yo recuerdo siempre esto, el Athletic sigue siendo un club deportivo y aquí las deudas y las multas las pagan los socios. Así que al resto de la tribuna de San Mamés esto no le hace ni pizca ni gracia. Hay una cosa, Arancha, que no sé si la controlas o no, pero... ¿qué culpa tiene el Atleti de lo que ha pasado en la calle? Vale, que ocuparon los de la Roma las vías de evacuación dentro de San Mamés, ahí sí tiene la culpa. Que dentro del... pero, jo, es que lo que dice el expediente, que las bengalas y los objetos y los incidentes fueron en la calle. ¿Qué culpa tiene el Atleti?
Claro, pero tienes que controlar, por decirlo de alguna manera, la organización de en todo el evento. Es verdad, ¿eh? Que, por ejemplo, te pongo un ejemplo que para mí es muy familiar, el Real Madrid. El Real Madrid... tiene un conflicto con lo que era anteriormente Ultrasur, que no le permite entrar en el campo, que no le deja acceder tampoco a ningún estadio fuera, o sea que tiene mucho control y al final es una cosa que se ha visto obligado a poner. Imagínate hasta el punto de que no hay Ultrasur o intentan controlar que no se venda las localidades cuando el Real Madrid juega fuera de su campo, ¿no? Y al final esto es una colaboración con las fuerzas de orden público. Lo que te quiero decir es que al final tienes que controlar todos estos eventos y evitar que no se produzcan incidentes. Entonces, la organización del partido incluye también desde el momento, por decirlo de alguna manera, desde que se trasladan los aficionados contrarios al campo, quedan en un punto de reunión para poder evitar ese tipo de acciones. Entonces, todo lo que es la organización, no solo lo que ocurre dentro, sino también lo que ocurre fuera, digamos, de lo que tú tengas o lo que tú puedas pactar con las fuerzas de orden y seguridad del Estado, ¿no? O sea, al final es un poco una mezcla de todo. Es verdad que seguramente que lo que pasó en Bilbao, pues mucha gente ni siquiera accedió al campo,
seguro.
Mucha gente no son socios, porque también pasa en otros campos que la gente le gusta, porque se ha puesto de moda esto de ir a hacer la previa, ¿no? Y entonces la previa vale todo, pero al final lo que tienes que hacer es un control más férreo e intentar que todas esas quedadas y todos esos... por decir de alguna manera, incidentes, se alejen lo más posible de tu estadio. Es decir, si pasa en un punto a 4 kilómetros de tu estadio, pues tú sí que ya ahí no puedes tener una responsabilidad,
claro,
porque
claro,
tú no puedes controlar todo lo que pasa en la ciudad, pero todo lo que pasa en tu entorno y sobre todo en las horas próximas, anteriores o posteriores al campo, pues sí, de alguna manera te repercute. La UEFA siempre, desde hace tiempo, quiere acabar con todo este tipo de incidentes dentro y fuera, ¿no? Y una manera... de intentar acabar con ella es esto, sancionando todo lo que pasa dentro y fuera y sancionándote también cuando eres aficionado visitante, ¿no? Porque antes toda la culpa recaía en el organizador del evento, ¿no? Pero ahora ya también se amplía a los aficionados que van fuera y que tengan un comportamiento extraordinario y ejemplar.
Pues veremos a ver en qué queda. El Atleti, ya lo hemos recordado, ahora tiene ese periodo de alegaciones, de dar explicaciones e intentar librarse de todo, porque sigue siendo el escenario en el que se jugará la final. Lo siguiente será Escocia y veremos a ver si con este parón pues resuelve la UEFA o no lo hace. Arancha, que mil gracias, que sé que hasta de vacaciones nos atiendes. ¡Un beso enorme!
Un beso, hasta luego. Chao.
Caldera con instalación en 24-48 horas en Saneamientos Pereda. Contamos con las mejores marcas y los mejores profesionales. ¿Tienes una peluquería? ¿Un gimnasio? Con nuestros aerotermos reduce la factura de electricidad hasta el 70%. Consulte a nuestros comerciales en Santucho y Baracaldo, junto a Max Center, Saneamientos Pereda. Líderes en cerámica y calefacción.
Horas 39 minutos. Seguimos hablando del Athletic casi como si fuese ahora un título de cine en las últimas, bueno, los últimos días, no, últimas semanas. Descanso 72 horas. ¿Les suena, verdad? Que si yo no juego más, que si me planto, que si esto no puede ser. El Athletic 10 veces ha jugado este año, ya se lo contaba ayer, todas y cada una, con las fechas y con los resultados. Así que hoy queremos ponerle voz a este descanso, a esta preparación, a este nuevo ritmo del fútbol, con alguien que lo controla desde todos los ámbitos y desde todos los aspectos y que ustedes bien le conocen. Edu Estíbariz, Arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón.
¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bien, con el Guernica sufriendo un poquito ahora, ¿no? Con los dos últimos partidos para volver a sufrir.
Bueno, entraba dentro de las posibilidades, te enfrentas al primer clasificado y al tercero, y ahora la verdad es que tenemos que ganar en casa con los equipos que están en un poco a nuestro nivel, ¿no? Contra el Calahorra este domingo y, bueno, peleando, compitiendo y plantando cara, ¿no?
Bueno, Edu, es lo que te iba a decir. Algo que no supierais no está pasando, o sea, podía ser previsible.
Sí, eso es, eso es.
Esa es la parte buena.
De momento, pues lo importante es que estamos en condiciones de poder competir contra cualquiera y lo estamos haciendo. Luego el resultado, pues bueno, por una cosa o por otra, no será tantas veces a favor como quisiéramos.
Sí, normalmente los equipos pierden más que ganan, salvo los que están mal acostumbrados, como este Atleti que nos está mal acostumbrando porque lo está haciendo muy bien. Y hoy llamamos al Edu Estíbariz preparador físico, un montón de años y cuando... No sé, Edu, cuando tú escuchas ahora a Ancelotti, a Imanol, a Valverde, dirás, coño, si ya lo sabemos, si cada 72 horas, si es una barbaridad al ritmo al que están los profesionales, Edu. Yo no sé cómo aguantan los cuerpos.
Eso digo yo, porque ahí...
Es que es una barbaridad.
También nos costaba recuperar, ¿no? Cuando jugabas en Europa y jugabas cada poco dos días y todavía tienes el cuerpo magullado del partido anterior, ¿no? Con fatiga, con dolor muscular... Y sin combustible, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta que el glucógeno, pues tienes que llenar el cuerpo de hidratos para poder funcionar a lo largo del siguiente partido.
Esto, Edu, además de para el fútbol, para el rendimiento, jugar así de seguido con ese poco descanso, ¿cuánto de perjudicial es para la salud?
Pues yo, médicamente, eso sabrán los médicos, no sé. Yo sí que puedo decir, porque lo he padecido, pues que no estas son las mejores condiciones para afrontar el partido con garantías y estás, bueno, es un poco también ligado un poco a las lesiones musculares, ¿no? La fatiga es una de las condiciones para que te pueda romper a nivel muscular. Pero no solo eso, sino que tus prestaciones en el campo tampoco son las idóneas, las que quieres.
Claro.
Entonces, es que bueno, yo creo que va en detrimento del espectáculo y lo que el espectador quiere ver, ¿no? Que sea a los jugadores más importantes.
Edu, si a ti te permitiesen hacer un planning de partidos, ¿cuánta diferencia habría de horas o de días entre uno y otro?
Bueno, es que está montado así el...
No, por eso te digo, si a ti te permitiesen, es decir, Edu, tú pones el calendario, tú marcas, ¿cada cuántos días lo hacemos?
Bueno, pues dicen científicamente que cada... Pues, por lo menos se tienen que pasar 3 días, ¿no? 3 días o 72 horas como mínimo para poder recuperarte y llegar a los parámetros fisiológicos que te permitan pues ejercitarte en las mejores condiciones o por lo menos que te eviten contratiempos en forma de bajas prestaciones o roturas musculares, ¿no? o lesiones.
Claro.
Entonces sería eso, más de 72 horas, ¿no? Que es lo que están pidiendo, por lo menos los, en este caso Ancelotti, que haga un bote encima de la mesa por parte del Madrid, o otros entrenadores que también han protestado. Y bueno, pues yo creo que se tendrán que tomar medidas, ¿no?
Claro, porque a esto hay que sumarle algo que casi nunca se cuenta, Edu. Además de las 72 horas, muchas veces hay que hacer 4, 5 o 6 de avión. Y eso recuperación no es.
No es, por lo menos aquí, ¿no? Yo creo que en otras disciplinas, en Estados Unidos, en el tema de la NBA y tal, creo que sí ya tienen sus propios aviones los equipos, donde ahí sí pueden hacer estrategias de recuperación en el propio avión, donde tienen esa facilidad para poder tener sistemas que les permita recuperarse, porque esos también compiten cada pocos
días. Sí, día sí, día no.
Entonces, esos tienen ya sus propias estrategias en el propio avión. O sea, están ya por delante de nosotros en ese sentido.
Como nos estén escuchando, Edu, vamos a empezar a tener aviones para que se recuperen y jueguen todavía más, ¿no?
Bueno, es que hay que inventarse, hay que reinventarse un poquito, ¿no? Cuando la situación es la que es, y si quieres contrarrestar todo ese tipo de dificultades y ser mejor que los demás en ese sentido, pues tendrás que, bueno, que yo creo que ya hay, ¿no? Estrategias, pues sí, a sí. nivel no solo alimenticio, dietéticas, ergogénicas, ayudas que te permiten, pues eso, recuperarte antes y mejor. Las cámaras estas de hiperbáricas, un montón de estrategias que se utilizan para estar en, para recuperarte más rápidamente y mejor de cara a que bueno estén las mejores condiciones para el siguiente partido y bueno pues yo creo que eso se están haciendo, se tendrán que hacer y yo creo que en el futuro se tendrán que bueno tomar medidas también en ese sentido.
Ojalá, te hago la última, Edu. ¿Eres optimista con que empiecen a respetar las 72 horas en el fútbol profesional? Y te pregunto como profesional del fútbol, ya ni preparador físico, ni es futbolista, ni lo que quieras. ¿Crees que va a cambiar algo? Me has contestado con esa risa, me has contestado ya.
No lo sé, yo sé, en este país no me pasa cualquier cosa, no sé. Ya veremos, a ver. Da igual lo que yo piense, pues ya veremos, a ver.
Vamos
a ver, expectativas, a ver, con todas las protestas que ha habido. Yo creo que se debe hacer algo, si no se puede con el tema, porque hay tanta densidad de partidos y queremos verlos todos, claro, que también repercute en el espectáculo a nivel de que no, seguramente no jueguen siempre los mejores.
Eso es.
O que esos mejores se hayan lesionado por tener que participar en este tipo de partidos cada tres días. Y bueno, y no veamos el mejor espectáculo para el espectador, ¿no? Entonces no es bueno para el fútbol. Yo creo que hay que ponerle remedio.
Pensé que me ibas a decir, nada, lo único importante ahora es el Calahorra, que también es lo importante. Edu Estivari,
sí.
Mil gracias por estar este ratito con nosotros. Un abrazo grande y suerte.
Un abrazo, es un placer.
¿Sabías que marzo es el mes de la audición? Este mes, dale a tu audición la atención que merece. En QS Audiología, prueba sin compromiso tus audífonos con inteligencia artificial y consigue hasta 1.000 euros de descuento. Llama ahora al 944 38 5301 y pide tu cita en nuestros centros de Baracaldo o Guernica. Tu audición no espera. Llama ya y empieza a escuchar mejor con QS Audiología.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Seguimos avanzando para hablar de un adiós. Anunciado sí, porque nos habían convocado, pero a mí me da pena que tipos como Mikel Urticoechea dejen el deporte. No sé si este habrá descansado 72 horas entre comida y comida. Este es mi compañero, José Ángel Peña, Arratsaldeon, hola.
Arratsaldeon, Álvaro, ¿qué tal?
¿Tú comes en menos de 72 horas o no?
Buah, yo devoro la comida y si es además de un lugar como Arambarri Food and Roll, en la Alameda Urquijo 20, pues no te digo más. O sea, no sé si conoces.
¿No?
Pues mira, es un establecimiento con una clara onda motera, música rock and roll y sobre todo un auténtico restaurante de comida americana. Además también tiene un menú de día tradicional, lo regenta Chechu de la Llama y la verdad es que es un espectáculo. A ti que te gusta conocer diferentes culturas,
¿sí?
Diferentes comidas, pues aquí tienes un escenario. Y encima, mira, te adelanto, estoy haciendo gestiones para tener una nueva embajadora Athletic Sale.
Oh, qué bueno.
Voy a desvelar aquí un off the record, es que su mujer, Eva, es de Colombia, pero es más del Athletic que el arco. Entonces, evidentemente, a ver si para mañana podemos engañarle y meterle en el programa y charlar un poquito y que nos cuente un poco de dónde viene su pasión rojiblanca. Y también estoy aprovechando para que no solo me eches en cara que como,
claro.
Estoy junto a Javi Martínez, que va a acompañarnos en alguna sección de Road to Bilbao, en ese espacio que nos va a conducir al homenaje de las plantillas del 77 y del 2012, porque es uno de esos aficionados que sigue y continúa continuamente al Athletic por Europa y que estuvo en la final del 77 y también en la del 2012 en Bucarest. Así que bueno, ya ves que voy amarrando y cerrando temas, pero ahora lo que nos ocupa es ese protagonista al que conoces muy bien, una bellísima persona que puede resultar tópico, pero la verdad es que ha sido y es un gran pelotari. De hecho, es campeón manomanista, es campeón del 4,5, ha sido campeón por parejas, tiene las tres chapelas, devolvió esos honores, el de manomanista y el de 4,5 a Vizcaya, así que qué más se puede decir de un Mikel Urrutikoetxea, que además disputó otras cuatro finales, dos del mano a mano, una de la jaula y otro del parejas, y que como dices, hoy ha anunciado que lo deja. Su último partido, su último festival será el 20 de septiembre, así que por delante tiene un verano muy intenso, un Mikel Urrutikoetxea que hoy se ha sincerado en la rueda de prensa por momentos muy emocionantes. Si te parece, le escuchamos cuando venía a decir que le ha tocado, o sea, que es difícil tomar esta decisión, pero bueno, que es el momento, entiende él, adecuado para decir adiós.
Después de 16 años tan especiales, ha llegado el día de anunciaros el final de una etapa. Me ha costado tomar esta decisión, pero después de tanto tiempo dándole vueltas, yo creo que es el mejor momento de dejarlo, ya que el principal objetivo que tengo en estos momentos es poder dejarlo en un buen momento de juego y así poderme quedarme a gusto con el final de mi carrera deportiva. Hay cosas que voy a echar de menos, como es normal. Al final es un cambio duro después de 16 años haciendo lo mismo. Pues de repente pues ha llegado un momento de que esto tiene que terminar, ¿no? Como todo en la vida. El ir a entrenar todas las semanas, el poder competir, y son cosas que seguramente cuando llegue el momento pues echaré de menos.
Un Urruti que se marcha con las metas cumplidas y entre todo lo que ha conseguido destaca, por ejemplo, el haber podido compartir cancha y Guerrico con uno de sus ídolos, con Aimar Olaizola.
Poder jugar, como he dicho antes, una final en contra y dos con él que ha sido mi referente desde pequeño, ¿no? Y eso al final queda grabado, al final es un momento inolvidable para mí, porque ni en los mejores sueños me hubiera imaginado tener la carrera deportiva que he tenido, los títulos que he conseguido. Al final también para mí fue algo importante, después de tantos años, volver a traer la chapela del mano a mano y del 4,5 a Vizcaya, pues fue algo muy grande para mí en esos momentos.
Mikel Urrutikoetxea lo ha pasado mal, evidentemente, y quizás por eso su retirada pueda llegar antes de lo previsto. Ha pasado momentos duros y de ahí que haya hecho también una reivindicación de la importancia de la salud mental también para los deportistas. Le escuchamos hablando de ese agujero en el que se metió.
No todo ha sido un camino de rosas. En el año 2019, después de jugar la final del mano a mano, me lesioné de larga duración en una época del año donde a los pelotaris nos encanta jugar, en verano. En plena recuperación, viví el momento más complicado de mi vida. Viví de cerca la enfermedad y posterior fallecimiento de mi mamá, el pilar fundamental de mi vida. Se derrumbó y eso, si fuera poco, entramos en una pandemia. Fue una etapa de mi vida muy dura donde tuve que buscar ayuda psicológica, ya que no era capaz de dar mi nivel en la cancha y ni de ser feliz jugando al deporte que siempre me había encantado.
Bueno, un Urrutikoetxea que ha estado acompañado por uno de los técnicos de Asegarce, precisamente por su idolatrado Aimar Olaizola, que ha dicho que Mikel ha dado muchísimo a la pelota y le ha definido como el pelotari más completo con el que ha jugado.
Los resultados de Mikel y el palmarés está ahí. Yo creo que en estos años que ha jugado pelota ha jugado más de 700 partidos en profesionales. Yo creo que eso lo ha conseguido pocos pelotaris. Es de los pocos pelotaris que ha ganado chapela en las tres modalidades. Yo diría que una chapela es muy especial. Que yo sepa, por lo menos es el único pelotari que ha conseguido una chapela del parejas jugando en la posición que no era de él. Yo creo que con eso está casi todo dicho. Yo creo que uno de los pelotaris o el más completo que he conocido.
Intentaremos fichar cuanto antes a Mikel Urrutikoetxea. No sé para qué, pero es de esa gente que hay que tener cerca siempre, porque es un tipo de 10, como ha dicho Peña antes. Solo quiero saber una cosa. ¿Vas a pedir postre? ¿Vas a tener el descaro de pedir postre?
Hombre, después de la hamburguesa, los nachos que me he metido, porque mis compañeros de mesa han ido más a menú tradicional, pero hombre, yo ya que vengo aquí a un restaurante de comida americana, pues que menos, pues, pero el postre es que una comida sin postre
es cómodo comer, ¿no?
No sé, Es como bailar sin música.
Buah, bueno, pues así de que... eso tú y yo sabemos, porque vamos, el
sí,
baile.
Sí.
Te voy a dejar porque me van a matar Poli y Alberto, ya tú me entiendes.
Y otra vez es mi culpa, otra vez es
ya
mi culpa.
Ya tú me entiendes, venga. Ya tú me entiendes. Un abrazo, Agur, Peña,
Agur. Agur.
Desde el paraíso natural del Valle de Sálima, en la Sierra de Gata, valdexalima.es. Venta directa en internet de miel, polen, jalea real, cosméticos. Valdexalima.es te ofrece ahora los nuevos sobrecitos monodosis de miel para deportistas, hostelería, higiénicos y muy cómodos de llevar. Compra miel natural en valdexalima.es y en tu tienda habitual. Apicultura sostenible.
Venga, que ya están presentados, y es culpa de Peña, lo habéis oído. Alberto García, Rachel León, hola.
Hola, ¿qué tal?
No es mi culpa, no es mi culpa. Paul Urbano,
primero, ¿no?
A Rachel León y Sorionak por la semana que has vivido. Capullín.
Es que ricasco, Rachel León.
De esas pocas, ¿eh?
Bueno, a ver si se entra en otra dinámica, pero bueno, hasta ahora, los últimos años, pocas, eso es verdad.
Pocas. Alberto, ¿qué tal te pareció? ¿Cómo te lo pasaste? ¿Te gustó la fiesta del sábado?
Sí, el domingo, ¿no?
El domingo.
Sí, pues emocionante eso. Vimos a muchos exjugadores del club, extrabajadores, jugadores vizcaínos, eso, pues una fiesta que por desgracia se tarda mucho en preparar, ¿no? Todo lo que se lleva alrededor, y luego pues pasa todo muy rápido, ¿no? Parece que el trabajo queda ahí un poco, ¿no? Y luego, bueno, pues al final, con la derrota, pues también el Tenerife enfrió pronto el partido, y parece que se vino un poco el sufre abajo rápido, ¿no? Pero bueno, que no es que te lo ha bailado, eso se orienta que ha habido básquet, y hay que quedarse con eso, ¿no? Con esa reunión de gente que quiere al club, ¿no?
Paul, esas fiestas antes de los partidos, dicen los profesionales que salen bien pocas veces luego, ¿eh?
Bueno, depende del equipo que tengas, ¿no? Pero, ya. A ver, nosotros hubiera habido fiesta antes, fiesta post o sin fiesta.
Sí, es verdad.
Era un partido que era complicado de sacar. Al final, o sea, ellos es un equipazo, juegan muy ordenado, cometen muy pocos errores. Saben, bueno, tienen gente muy veterana que también sabe llevar un poco el tiempo del partido y, bueno, pues iba a ser difícil igual. Pero bueno, al final también se vivió esa otra parte que también necesaria para no olvidarnos de la historia del club, los 25 años, y para celebrarlo también, que también, pues bueno, muy bonito y con, bueno, mucho exjugador, bueno, pues carismático, que ha causado un poquito aquí de impacto en Bilbao.
Y que alguno sigue teniendo la muñeca en los triples, que es una locura. Lo vimos, me parece que fue en un entre cuartos, que fue maravilloso. Alberto, ahora ya sí que hay que hablar. Finalísima la de Granada. Si ganas ese día, ¡buah!, es un paso enorme.
Sí, yo creo que además el Bilbao Basket no ha fallado nunca, como vengo diciendo, en este tipo de partidos, en enfrentamientos directos, jugando en casa. Granada es un equipo que está teniendo muchísimos problemas con las lesiones. Ha fichado a Silverio, es jugador de Bilbao Basket hasta hace pocos días. El otro día debutó con 13 puntos y siendo bastante importante, lo que nos viene a Bilbao, y no sé si 15 o 16 de valoración. Bilbao Basket, eso, tiene toda semana limpia para prepararlo. Esta semana no hay Europa. Entonces yo creo que, confío que eso, el Bilbao Basket va a hacer el típico partido en casa, con intensidad, con todo el mundo recuperado, incluso también Frey, que el otro día casi no jugó porque sufrió un virus, y bueno, yo creo que recuperado estas citas, Bilbao no falla. Además, es un partido que vale muchísimo, porque si le ganas, le metes tres de diferencia, más la verdad que son cuatro ya con el Granada, también tienes a Coruña abajo, que también tiene que pasar por Bilbao, pues con lo cual sería muy muy redondo la victoria, sí, con Granada.
Sí. Paul, ahora sí que Europa no tiene que despistar. La única cosa que le importa a Bilbao Basket tiene que ser esto.
Desde luego, acaba de decir Alberto, le metes cuatro a falta de 9 jornadas. O sea, a un equipo que solo ha ganado 6 en 24. Pues bueno, ya empiezan las matemáticas, siguen siendo, vamos, posibles, pero empieza a ser muy complicado. Entonces yo creo que este fin de semana, tres cuartos de la permanencia pasa por ganar.
¿Tú estás viendo bien a Bilbao Basket, Alberto, en este tramo final?
Sí, no. Con un par de jugadores que igual tienen que aparecer más, pero el núcleo duro, digamos, el núcleo duro sí le veo. Mars está por fin apareciendo, haciendo lo que se le pide, que es ejecutar, ¿no? Que es tomar la responsabilidad. Los bases llevan toda la temporada bastante bien, en general. Tenemos el problema ahí con el 2 ahora, pues que se ha descuadrado un poco el tema de Cuyamá y las rotaciones. Pero bueno, Cazalón parece que va encajando. Bueno, sí, de Reader ha cogido regularidad, los pibos sí. Yo al equipo no le veo en mala línea, ¿eh? A ver si cuando pase este el March Madness famoso, ¿no?, que dicen los americanos ahí en las universidades, pues bueno, que pues en 7-8 partidos en este mes, a ver si encargamos también el tema europeo, pero eso, yo al equipo le veo con opciones en vamos, de conseguir objetivos de permanencia y bueno, y Europa por lo menos pasar a la eliminatoria, esta eliminatoria.
Paul y yo, que, pues, no nos queda nada, nos confirmamos con la permanencia tranquila, ¿no, Paul?
Hombre, desde luego, eso de llegar a las dos, tres últimas jornadas con los deberes sin hacer, uf, a mí me pone muy, muy nervioso.
Bueno,
así que bueno, pasa por el domingo y esperemos, en la faceta anotadora, espero un poquito mejor que pues los últimos partidos, que al final es lo que nos cuesta también.
Ojalá que el próximo miércoles hablemos de otra semana guapa, tranquila y chula. Perdonadme la vida, hoy se iba un grande, que era Mikel Urrutikoetxea. Así que hablaremos con más calma. Alberto, Paul, mil gracias, como siempre, un abrazo.
Un abrazo, es que ricasco.
Y mucha suerte al Guernica en la Copa este fin de semana.
Sí, señor, eso es, que no se nos puede olvidar. Y también gracias a ti, David, por hacer que esto suene. Se quedan escuchando la tarde en COPE. Adiós.